Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta.
Nuestro invitado especial de hoy nació en Cartagena. Miembro desde 2003 de la Real Academia Española, empezó a escribir novelas con 30 y pico años sin una vocación literaria previa y después de dedicarse 2 décadas al periodismo de guerra. Su personaje más clásico, el Capitán a la Triste, ya ha cumplido 20 años, consiguiendo en ese tiempo más de 20 millones de lectores y el que sus aventuras hayan sido traducidas a 40 idiomas. En primavera pasada, Alfaguara reunió por primera vez en Todo a la Triste los 7 libros que componen la serie. De momento habrá que esperar un tiempo a que llegue una nueva entrega de la exitosa saga, ya que esta semana nos acaba de presentar un nuevo personaje, un espía llamado Falcó, que llega dispuesto a abrir una nueva colección. Esta mañana nos acompaña el escritor Arturo Pérez Reverte.
Arturo Pérez Reverte, al que recibimos al son de suspiros de España. Bienvenido, Arturo. Buenos días.
Buenos días, Pepa. Muchas gracias.
Bienvenido de nuevo a este programa, que hoy te acoge en la distancia, porque ya sabes que estamos en Viescas.
Lo sé, os he oído desde muy temprano, os oí que estáis por ahí arriba, sí.
Ya sé que estamos en el Pirineo de Huesca. Bueno, el miércoles salió a la venta simultáneamente, leído en España, Latinoamérica y Estados Unidos, Falcó, tu última novela, una novela de espías. ¿Tú crees que hay gente que todavía contempla este tipo de novelas como le pasa a la novela negra como caza menor?
Bueno, es caza menor comparado con novelas de grandes temas, evidentemente. Lo que pasa es que para un lector todo es caza. Es decir, ¿quién dice que El asesinato de Rogelio Ácaro y de Agatha Christie, por ejemplo, no es una obra maestra de su género, tanto como puede ser Lo crimen y castigo de Dostoyevsky? Cada género tiene un registro diferente y bueno, y yo mismo o tú misma somos lectores, un día leemos una cosa y otro día leemos otra. Y
bueno, esta vez le toca... disfruto muchísimo con la novela negra, tengo que decirte. Me da mucha rabia cuando lo considera un género menor. Bueno, decir que Hamlet... difícil escribirla bien.
Claro, fíjate, decir que Hamlet es el género menor, pues ya quisiera yo dialogar como dialoga Hamlet, por ejemplo, yo o muchos otros novelistas. Vamos, esta vez tocaba espías y toca espías, y además me lo he pasado muy, muy bien con esta historia.
Bueno, después de vertelas con marineros, piratas, periodistas, soldados, grafiteros, narcos, pintores, académicos, tú ahora rizas el rizo con un personaje canalla de verdad, que es el que da nombre a la novela, Lorenzo Falcó. Por lo que has contado, por lo que he leído estos días en las entrevistas que has dado, le tenías ganas a Falcó, ¿eh?
Sí, pero ¿sabes? Fíjate qué cosas. Uno va por ahí con historias en la cabeza, claro, un novelista es un mundo que lleva con él y pronto hay cosas que disparan una historia. Y estaba, yo no pensaba haber hecho esta novela, estaba con otra. Y estaba viendo una película maravillosa que supongo que conocerás y no te la recomiendo, que se llama Esta noche o nunca, con sí. Gloria Swanson sí. Y con Melvin Douglas, en el cual Gloria Swanson, que es una mujer guapa, ya madura, tal, al salir de la noche, aún no había censura en Hollywood entonces, al salir de los años 30, sale de una noche con Melvin Douglas y le dice a su mejor amiga: es un caballero, pero no es un caballero. Y esa frase se me quedó en la cabeza y a raíz de eso disparó el mecanismo narrativo y de ahí surge realmente la historia de Falcó.
Pues yo creo que tú lo has definido muy bien. Falcó es un caballero, pero no es un caballero. Es un tipo guapo, es un tipo elegante, es un tipo vividor, mujeriego, golfo, aventurero, pelín misógino, políticamente incorrecto y completamente amoral.
Te hago un punto ahí. No es misógino, es depredador. Le gustan las mujeres. Es mujeriego, sí. Es mujeriego, no misógino.
Oye, ¿cómo te explicas que un hombre de esta calaña caiga bien al lector? O sea, ¿cómo se puede simpatizar? ¿Cómo consigues tú? Porque tú supongo que pensaste al plantearte la novela, quiero que el lector empatice con Falcó. ¿Cómo se puede empatizar con un personaje así?
Ese era el desafío. Bueno, eso el lector lo dirá. La cuestión era conseguir que un personaje...
No, se empatiza, te lo digo yo,
bueno,
como
pues
lectora.
Pues con trabajo de cocina, porque eso está... Cada mañana se levanta uno a las 8 de la mañana, a las 7 de la mañana, para a las 8 estar trabajando, trabajo 8 horas diarias, y bueno, y pensando a ver cómo hago esto, ¿no? Tenía que ser eso, un asesino, un tipo que es pues todo lo que has dicho, pero al mismo tiempo pues dotarlo de otras cosas. Una sonrisa encantadora, simpático, inteligente, además inteligente y simpático, que se vea en el texto que lo es, porque a veces dices simpático, sí, pero no se demuestra, hay que demostrar, ¿no?, que diálogos sean inteligentes, que sea un tío brillante y que las mujeres, bueno, pues las mujeres se sientan, le den siempre esos 3 segundos de más que una mujer da a un hombre que le interesa. Y ese, así lo intenté que fuera y el lector dirá si lo consigue o no lo consigue.
Un tipo cínico también, Falcó.
Sí, más que cínico es descreído, es un tipo bueno que digamos que es un... Te pongo un ejemplo, mientras que a la triste, por ejemplo, es un personaje profundamente moral, es un tipo que viene de un mundo, ha perdido una fe y entonces tiene unos códigos morales morales con los que ve el mundo, aunque sea de una forma oscura y retorcida. Falcó es un sinvergüenza desde que era pequeño. O sea, sí. Es el típico amigo golfo, vividor, canalla, simpático, sin escrúpulos, que igual se liga a una señora, que igual se mete el dinero en el bolsillo, ese tipo de tipo. Pero claro, cuando está en situaciones extremas, como pasa con el ser humano, aparecen ya otras cuestiones más profundas, virtudes, defectos, cosas, oscuridades, que es de lo que trata la novela.
Bueno, le gustan la ropa cara, los cigarrillos ingleses, los objetos de plata y cuero, los analgésicos para el dolor de cabeza, sí, la vida incierta. Yo. Mira, ahí va yo, las mujeres hermosas. Tú por dentro, en ese territorio inexplicado que todos tenemos, Arturo, y que nunca verá la luz seguramente, ¿te sientes un poco Falcó?
No, vamos a ver. Una novela es una novela. O sea, lo que pasa es que claro, nadie pone lo que no tiene. O sea, nadie puede hacer vivir algo que desconoce. Entonces yo a Falcó le doy, yo no soy un golfo, ni una moral, ni un mujeriego como él, yo no soy ese tipo de tío.
Eso he dicho un poco Falcó, no por completo. Falcó.
Pero te lo traduzco. Tomo las aspirinas, sí, yo tomo mucha aspirina y se lo tomaba y se lo he prestado a Falcó, la que hacía aspirina, como una de las cosas que pero no, lo que pasa es que a mí mi vida me dejó, yo tuve una vida con una biografía pues razonablemente completa, llena de cosas, ¿no? He visto un par de cosas interesantes en mi vida. Y bueno, biografía densa, con libros leídos, con una mochila, con experiencias vistas y vividas. Entonces eso me ha dado una forma de ver el mundo, y esa forma de ver el mundo sí es la que le presto a Falcó. Falcó mira el mundo con, digamos, con esa especie de saludable escepticismo, con esa especie de incertidumbre respecto a las grandes palabras, con la que yo también lo miro. En eso sí somos, digamos, somos hermanos de culto, hermanos de territorio, pero lo demás no.
Bueno, Falcó, como tú, siente pasión por las armas. Le gustan las armas, admiración por las armas.
Pero yo no siento pasión por las armas, y me gustan los sables. Yo colecciono sables de caballería, pero a mí las armas de fuego no me gustan. Yo no soy, y en mi casa, además, quien vaya no verá más que sables de caballería. A mí las armas no me gustan. Lo que pasa es que un tipo que vive en un mundo peligroso, en un territorio hostil, donde hay que jugarse la vida a menudo, es natural que tenga una cierta familiaridad con las armas.
Bueno, y él organiza su pensamiento como una partida de ajedrez. Esto también me suena a mí.
Sí, bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Cuando uno anda en territorio hostil, en territorio comanche, en territorio enemigo, uno tiene que tener mucho cuidado donde pone los pies. Entonces, meterse en zonas críticas sin antes analizar bien el terreno es muy peligroso. Por eso, Falcó, como y en eso también lo aprendí yo en la vida que llevé en otro tiempo, bueno, pues conviene ver la vida como un tablero de ajedrez, donde hay peligros, hay amenazas, hay francotiradores reales o imaginados que te están acechando, y para sobrevivir hay que tener mucho cuidado y mucho tiento.
Fíjense ustedes cómo Arturo define a Falcó. Dice, la vida era para él un territorio fascinante, un coto de caza mayor cuyo derecho a transitarlo estaba reservado a unos pocos audaces. Para Falcó, palabras como patria, amor o futuro no tenían ningún sentido. Era un hombre del momento, entrenado para serlo, un lobo en la sombra, ávido y peligroso.
Sí, lo de lobo es importante. Además, originalmente la novela tenía el título, la palabra lobo en el título, después lo eliminé por otras razones. Pero sí, es que en un mundo de corderos, en un mundo de más, y además ese era, en realidad, ahora que estamos aquí tú y yo hablándonos, el desafío era en un mundo como este, donde torturar, matar, violar, asesinar, es todo tan... me refiero a este mundo confortable en el cual estamos viviendo ahora, no en el mundo real. El mundo real es de otra manera. Entonces, traerme al mundo real, a este mundo aquí, o sea, hacer que el lector de esta confortable Europa y de este confortable Occidente vea recuerde lo que es el mundo real, donde la gente, lo que es Alepo, lo que es Haití o lo que es África, donde la gente mata de verdad y donde la gente por un vaso de agua, por una mujer, por un hombre, por una mala mirada es capaz de y donde la vida humana no vale nada, ya no tiene esa especie de envoltura cristiana cultural que le hemos dado en Occidente. Bueno, era casi un desafío bonito decir, no, vais a acompañar a un lobo de verdad, ver desde lo que es un lobo cazando en territorio enemigo, un lobo cazando ovejas, un lobo que sabe que es un lobo.
Estamos hablando de un espía que trabaja para los servicios de espionaje franquistas, pero en ese momento había varios servicios de espías y contraespías españoles que se hacían la competencia y que incluso se entorpecían unos a otros, ¿no?
Sí, después se unificó todo, pero en los primeros meses de la guerra era un disparate. En los dos lados era un disparate, el republicano y el nacional. Lo que pasa es que en el nacional estaba una criminal disciplina, digamos, una jerarquización militar que poco a poco fue orientando el esfuerzo de guerra hacia un objetivo único, y por eso ganaron la guerra. Mientras que en el republicano siguió el caos de partidos, de siglas, y al final, bueno, eso mismo lastró el esfuerzo de guerra. Esa fue la realidad técnica, digamos. Bueno, entonces, la novela transcurre en los primeros momentos, cuando aún los servicios servicios, incluso los servicios nacionales donde está Falcó en uno de ellos, se hacen la competencia y se fastidian mutuamente unos a otros para conseguir cuotas de poder.
Pero él trabaja para los falangistas igual que podría haber trabajado para los comunistas. Como decíamos antes, carece de ideología y de escrúpulos.
No, pero él no es falangista. A él le asignan una misión que junto a falangistas, aunque quien se le asigna no es falangista. Sí, no, porque claro, justamente lo que me seducía de esta novela era plantear junto a idealistas, equivocados o no, ahí en eso no entro a juzgar, ¿no? Idealistas, a gente que tenía fe en lo que estaba haciendo, en su sacrificio por la patria, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y después también en el otro lado encontrar también personajes paralelos parecidos a esos, colocar junto a ellos transversalmente a un individuo que no tiene esa fe, que carece de ideología, a quien su vida, digamos, lo ha despojado de esas ideas que mueven a los hombres. Y demostrar también en cierta forma que cuando uno se acerca, claro, es que sabes qué pasa, Pepa, cuando uno ve, mira las grandes tragedias o las guerras, como la Guerra Civil Española, desde lejos está muy claro, nacionales fueron los rebeldes que atacaron la legitimidad republicana y república legítima, eso está claro. Pero cuando uno se acerca ya al objetivo y se acerca a la gente, uno no ve más que seres humanos. Entonces ve igual héroes que miserables, canallas o gente estupenda, tanto en un bando como en otro. Siempre pongo el mismo ejemplo, o sea, mi padre y mi tío, que eran chicos de buena familia, pues lucharon con los republicanos, y mi suegro, que era de izquierdas, luchó con los nacionales y fue herido en combate. Yeah. Pues, o sea, que es una guerra civil, cuando te acercas a ella, ya no es tan clara como cuando lo vemos de lejos.
Y cuando acercas el foco ves...
Claro, ves al ser humano, pues igual que había... Tú imagínate cuánta gente, o sea, en las dos retaguardias se mató y se violó y se torturó muchísimo en las dos, solamente que uno fueron 3 años y otros fueron 40 años. Vale, establecido eso, te acercas a ellos y dices, bueno, ¿qué diferencia ideológica hay entre un joven idealista de 18 años falangista, un joven idealista de 18 años comunista? Yo no la veo. Si voy a la causa general, sí la veo, pero si me acerco a ellos, no veo más que seres humanos movidos por los zarpazos de la historia.
Bueno, fíjate que estamos en Viescas, que fue nacional, republicana, otra vez nacional, o sea, es que...
Ahí luchó mi suegro, precisamente, en el Pirineo Aragonés, en una peña de esquiadores. Le pegaron un tiro. Dijeron, mañana, bájate a curarte. Y se bajó loco, cojeando por el monte, ahí y tal. Y era un hombre, y era un soldado nacional. Y si llega a caer en el otro lado, pues se ve si es soldado republicano.
Claro,
como
claro,
la mayor
claro.
parte de la gente, ¿no? La mayor parte. ¿Cuánta gente no se pasó de bando? ¿Cuánta gente tenía, porque tenía la cosecha, la mula iba a parir, la novia en el pueblo, tal? Había gente evidentemente ideologizada, gente muy, 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 muy ideologizada, pero la mayor parte de los españoles fueron pillados en medio de una catástrofe, una tragedia
total
enorme, y esa es la realidad. Entonces, yo me he movido por ese sector, sin tampoco he querido contar la guerra, es una historia de espías, pero bueno, ese es el telón de fondo, y entonces Falcó no trata con máquinas ideológicas, trata con seres humanos.
Bueno, en algunos párrafos, hablando de la guerra, se habla de cómo ambos bandos se enfrentaban a tiros en las calles con admirable tenacidad, dices tú, ¿no? Jóvenes valientes y decididos unos y otros que a veces se conocían y que incluso habían sido compañeros. O él o yo, esa era la idea. Era una hoguera donde se estaba consumiendo lo mejor de una y otra parte. Te estoy citando, ¿no?
Así es.
Exactamente lo que estabas diciendo. Bueno, de todas maneras, aunque la guerra civil, tú dices, no, esta no es una novela sobre la guerra civil, pero evidentemente este trabajo de Falcó solo tiene sentido en este contexto. Y por cierto, voy a recordar que el año pasado Alfaguara publicó La Guerra Civil contada a los jóvenes, un libro que escribiste tú e ilustró Fernando Vicente. Así que estás metido de lleno en el asunto.
Supongo que me dejó, imagino que eso también me dejó algo en la cabeza, ¿no? La idea, al meterme en la Guerra Civil, pues me quedé con esa ambientación y bueno, y imagino que de ahí, de esa película que te dije, salió la historia, sí.
Ajá. Es el enfrentamiento, la guerra civil, de dos barbaries paralelas, y yo creo que queda muy bien definido en la novela, aunque sea el fondo, digamos el escenario en el que se mueve Falcó, ¿no?
Pero Beba, al final, cuando te acercas, como decía antes, al ser humano, siempre es lo mismo.
Sí.
Siempre es. La gente tortura, mata, viola, roba, secuestra, todas esas cosas, y hay, en ese nivel ya no es por ideología, es porque la condición humana, la infame condición humana surge, y da igual que lleves camisa azul o mono de miliciano. Yo me pregunto a veces ¿Cuántos españoles de ahora que han tenido, hablan de mi abuelo fue nacional y luchó heroicamente, o mi abuelo fue republicano y tal? ¿Cuántos de estos, su abuelo no sería de los que en vez de estar en el frente, estaba en la retaguardia fusilando, denunciando, torturando, delatando, porque alguien tuvo que hacerlo, Pepa? Hubo 200.000 ejecutados en las retaguardias, en ambas. Alguien tuvo que hacerlo, alguien tuvo que ser el criminal y el asesino, tanto con camisa azul como con mono, como con mono de miliciano. Lo cual es que, como te he dicho, claro, unos fueron 3 años y otros duraron 40. Entonces, claro, los de 40, pues bueno, pues tuvieron tiempo para ejecutar ese criminal desmantelamiento de derechos y libertades que nos tuvo como nos tuvo tanto tiempo.
Estamos hablando con Arturo Pérez Reverte sobre su última novela, que ha salido a la venta esta semana, Falcó. La novela empieza en un tren, en una escena que ya da la medida de la calaña y la sangre fría del personaje, ¿no? Decíamos antes, los aspectos morales siempre los deja para más tarde, cuando los deja para más tarde. Es un personaje que no conoce la palabra arrepentimiento, o al menos en esta novela no aparece la palabra arrepentimiento en ningún momento.
Además, pero deliberadamente, porque ¿sabes qué pasa? Normalmente, cuando alguien hace una barbaridad, la gente dice, este hombre va a cargar con eso toda su vida. Y yo he conocido mucha gente por la vida que llevé, mucha gente que ha hecho auténticas atrocidades. He conocido torturadores, violadores, francotiradores, asesinos, y te aseguro que todos dormían perfectamente, porque el ser humano al final generamos todos, por muy perversos y canallas que seamos, generamos una serie de mecanismos de compensación, de mecanismos propios que nos permiten amortiguar el remordimiento. Entonces es muy raro, el remordimiento es rarísimo en el ser humano, muy raro, muy raro, muy raro. Y Falcó es de los que no tienen remordimientos. Él duerme, es un lobo que caza por instinto y el hecho de cazar no le produce ni frío ni calor.
¿Sabes qué? Resulta llamativo que se implique tanto en causas en las que no cree, porque él dice que no tiene ninguna fe, nada. Él contempla algo en lo que se está jugando el pellejo, la vida, y lo contempla como un puro trabajo.
Es que, como decía yo en Dos Pasos, el infierno es un poderoso estimulante para algunas personas. Hay gente que es así y todos los hemos conocido. Yo cuando estaba cuando era reportero, conocí, incluso participé a veces de ciertos comportamientos, ¿no? Conocí gente que iba a la guerra. Eso de que un periodista va a la guerra por hacer mejor la humanidad y cambiar el mundo y explicar eso es mentira. Un periodista joven sobre todo, va a la guerra por aventura. Después ya hay una serie de cosas que van influyendo en él, ya ve cosas que no había visto, en fin, ya se va, digamos, humanizando, se va haciendo más le afecta más emocionalmente lo que está viendo. Pero el impulso de un tipo, una tipa o alguien, un ser humano que se va a la guerra o se va al mar o se va a escalar una montaña, es la aventura, la adrenalina. Entonces hay gente a la que la guerra, el peligro, el riesgo la pone muy caliente, y bueno, y Falcó es de esos. Falcó, el peligro, el saber decir me han disparado y no me han dado, el he pasado por territorio enemigo y estoy contándolo aquí, o estoy con esta mujer como premio a mis miedos y a mis fatigas, o lo que sea, ¿no? Ese tipo de cosas a Falcó lo satisfacen mucho. Él es ese tipo de hombre. Y bueno, y la cuestión era, como te he dicho, hacer posible que el lector aceptase como compañero de 300 páginas a ese personaje en concreto.
Aplica un principio militar muy útil. Prepárate para la hipótesis más probable, pero adopta la seguridad según la hipótesis más peligrosa.
Sí, eso lo aprendí en la guerra y eso lo he practicado toda mi vida. Creo que es un principio militar absolutamente, absolutamente válido, y los que desprecian las cosas militares desde fuera no saben que en ellas hay un montón de enseñanzas útiles, porque la guerra, como diría Sun Tzu, es una magnífica escuela para defenderse en la paz, ¿no? Para defenderse de uno mismo o de cualquier situación de la guerra, vale para aplicarla a la paz de otra manera, pero da lecciones muy útiles, ¿no? Pues eso, el saber que estás en territorio enemigo, saber que en cualquier momento el tsunami, el avión de las Torres Gemelas, el terrorista, el virus, el accidente de coche, el suelo mojado, el resbalón en la bañera pueden, o la luz, el cable pelado que tocas sin darte cuenta, pueden cambiar tu vida o acabar con ella, mantiene despierto. Entonces esa especie de además, como yo soy marino, tengo además ese doblemente acuso, ese sentido de la incertidumbre saludable, de saber que el mundo es un lugar peligroso como el mar es un lugar peligroso. Uh-huh. Bueno, entonces, bueno, es un principio militar que, ¿sabéis? Entonces, lo aprendí muy jovencito en la guerra y me ha sido muy útil todavía, y todavía hoy, con 65 años, me lo sigue siendo.
¿Y lo del código del escorpión? mira despacio, pica rápido y vete más rápido todavía. O sea, siempre hay que tener a punto el camino para la retirada.
También lo aprendí en la guerra. Cuando llegamos a un sitio, me acuerdo cuando llegaba con Márquez, a quien conoces, a mi cámara, cuando íbamos a algún lugar duro, aquí íbamos a meternos en un sitio que iba a ponerse mal, siempre decíamos antes, a ver, ¿por dónde nos vamos a ir cuando empiece la cosa? Por ahí ya tenías prevista la ruta de salida, el coche puesto para poder escapar, porque después no tienes tiempo de pensar, ¿no? Entonces, ese tipo de precauciones, digamos, de quienes... ¿Sabes qué pasa, Pepa? Es que yo hay una cosa que descubrí muy jovencito y fue también en la primera guerra, y es que el mundo se divide entre los que saben que van a morir y los que creen que no van a morir. Entonces, los que creen que no van a morir viven como idiotas. Son esos borregos que balan apaciblemente diciendo, ah, qué bien, aquí estamos todos, qué buen rollo, chicos, tal, todos nos queremos, bien, bien, bien. Pero los que y esto va a durar siempre y la enfermedad no existe, siempre seremos guapos y demás. Pero los otros, los que saben que van a morir, viven de otra manera. Viven sabiendo que cada día de vida es fundamental, sabiendo que lo que hagas de malo o de bueno, a lo mejor ya nunca vas a poder modificarlo. Viven de una manera, digamos, más militar, no en el sentido castrense, sino, digamos, más disciplinadamente militar, ¿no? Saben que la vida es un lugar donde hay que tener mucho cuidado. Y entonces, Falco es de los que saben que van a morir, ¿no? Y eso le da una gran ventaja, porque el que no sabe que va a morir es un cordero en tus manos cuando eres lobo.
Pero es que al final ese es el gran problema que tenemos todos, ¿eh? Que no somos conscientes de que esto tiene un final.
Claro,
y un final seguro, además.
Y de pronto llega el tsunami o el avión y dices, claro, esto no me lo puedo creer, esto es
¿cómo? Qué mal me viene, ¿no? Nunca...
No, cuando alguien dice, no, se ha muerto fulano, ¿qué me dices? No me lo puedo... Bueno, se ha muerto, la gente se muere. Sí, pero que sí, no digas sí. Eso, pero cómo no, pero que se ha muerto. Qué horror, pero horror no, natural. Es que el mundo, este lugar que se llama mundo, tiene reglas muy crueles y muy inmutables que aquí hemos olvidado porque vivimos rodeados de un confort estúpido que nos impide ver la realidad. Pero si te asomas a un telediario, a un periódico o a la vida, verás que el mundo no es esto. El mundo es dolor, amargura, sufrimiento, hambre, crueldad, rencor, un montón de cosas. Y que únicamente palabras como cultura, como solidaridad, como bondad, como amor, permiten sobrevivir de una manera no demasiado dolorosa en ese lugar triste en el que estamos puestos todos. Por eso es tan importante la cultura, porque la cultura es la que te da el mecanismo de compensación. Comprendes por qué hay dolor, comprendes por qué hay mal y te hace ser mejor. De ahí que me preocupe tanto cuando estamos desmantelando la cultura en los niños y en los colegios y los estamos haciendo una especie de robots de papilla pasteurizada y en donde además el talento y la inteligencia son machacados por el sistema. Cualquier niño brillante es machacado para igualarlo a los... Bueno, no quiero meterme en ese jardín, pero tú entiendes por dónde quiero ir. Sí. Es decir, la cultura es la única salvación. Y entonces, como cada vez somos más incultos y más tontos, cada vez somos más vulnerables. Y cuando viene el lobo al rebaño, entonces nos quedamos todos apretados como borreguitos unos con otros, balando, esperando que alguien nos saque de aquí. Y nadie nos saca de aquí.
Nadie nos va a sacar de aquí.
Los dioses hace mucho tiempo ya que desaparecieron del Olimpo y del firmamento.
Oye, en la novela se dejan caer algunos datos sobre el pasado de Falcó, un pasado que no llegamos a conocer, pero que imagino te darán pie para nuevas entregas. Lo cierto es que a uno le quedan ganas de saber por qué este hombre es como es, cómo ha llegado hasta aquí, qué le ha pasado en la vida. Pero ¿no te da miedo a ti que te suceda lo que te ha sucedido con Alatriste, que nazca como un divertimento y se convierta en una responsabilidad?
Con Alatriste ocurrió, pero bueno, hecho siete, ahí están. No lo sé, pero ¿sabes qué pasa? Yo estaba haciendo esta novela y me lo he pasado tan bien con ella. Fíjate, glamour, tenés expreso. Además, ahora cualquier película de espías o novela es muy vulgar, toda base de teléfonos, móviles, drones,
claro,
informática.
Es que el móvil ha, claro, matado el romanticismo de los espías, ya.
Todo. Sin embargo, entonces eran mujeres misteriosas, elegantes, glamour, lugares sórdidos, falsos pasaportes, cuchillas de afitar en la badana del sombrero, tal. Entonces, lo he pasado tan bien, volviendo, paseándome por ese mundo. Perdona, que se me está quedando la voz. Espera un momento, voy a toser.
Nala, tose y bebe
está,
un poco
está,
de agua
está,
si quieres.
Ya está. No, es que no tengo agua, no me ha puesto agua. Me habéis dejado tiro aquí sin agua.
Pero
sin
¿Qué me dices? Bueno, con igual. La cantidad de agua que tenemos
no
en Piescas.
Nada. Pero te decía que me lo he pasado tan bien que a medida que iba acercando al final de la novela decía, uy, me quedan solamente dos, tres meses. Quiero que dure. Entonces lo dejé el final abierto para poder hacer más. Entonces, bueno, realmente voy a hacer más. Al menos haré uno o dos más de Falcó porque no quiero despedirme tan pronto de ese personaje.
Ahora que te ha dado la tos, Arturo, te voy a preguntar para que te dé más la tos. Te voy a preguntar si con Paco Rico va a llegar la sangre al río, porque no te puedo despedir sin que me cuentes eso.
Es que no sé de qué me estás hablando, como estoy tan metido estos días en Falcó.
No sabes de qué va la cosa,
se me
¿no?
ha borrado la... Tengo la cabeza, no estoy... Es que de verdad no me acuerdo de nada, absolutamente nada, que no sea la novela.
Llevo unos días... digas que se te ha borrado eso.
Pero no te puedes
imaginar.
Oye, pero
yo quiero que no llegue la sangre al río.
Pero fíjate que ha salido en Italia, en La República, un reportaje sobre el asunto, y porque allí soy conocido yo, y la Academia también, y Paco Rico también lo es, sí. Y lo he leído y no sabía a qué se estaban refiriendo.
No sabías de qué iba la cosa, ¿no?
No.
Pero mira, yo te voy a dar la razón en una cosa. En la Real Academia hay de todo. Porque la semana pasada comentaba el caso de un actor académico que en su última película, interpretando a Unamuno, se permite decir con alegría, este es el agua y es el único arma. Cosa que no sería grave si no apareciera esta semana, por ejemplo, en una entrevista que leí en el periódico donde dice, la lengua se ha convertido en mi alegato, mi fijación. Pues hombre, hay que ir con cuidado.
En la Academia somos humanos y como humanos somos falibles y somos además todos imperfectos. Pero lo que es cierto es que la Academia hace un trabajo extraordinario con 500 millones de hispanohablantes y si esa unidad se mantiene y
sin duda.
Es porque la Academia está ahí. Además tú lo sabes perfectamente.
Sin duda. Ya sabes cómo admiro a los académicos, con alguna excepción.
Lo sé, pero la Academia es algo, y es tan... Y lo que es triste, mira, aprovecho de paso, tengo todavía 30 segundos, ¿no?
Sí.
Para decir que es vergonzoso el desdén con el que este gobierno ha tratado a la Academia.
Sí, es
y
verdad.
Con que el Estado está dejando a la Academia, la gente piensa que ahí cobramos una suela, ahí no, la Academia no cobra, la Academia se autofinancia con lo como puede y de la manera que puede, ¿no? Y una institución que hace ese trabajo de unidad desde hace 300 años, que mantiene el vínculo entre 500 millones de hispanohablantes, una patria común cuya bandera es el Quijote, como digo siempre, y que el Estado español y el gobierno español hayan dejado a la Academia la traten con esa indiferencia. ¿Tú sabes que Rajoy no ha visitado la Academia ni una sola vez en el tiempo que ha sido presidente?
Pues es muy triste.
Eso es lo triste, ¿no? Y eso sí que es vergonzoso, de verdad. Entonces, bueno, mira, aprovecho el momento para decir que es una vergüenza cómo el Estado español y el gobierno español tratan a la Real Academia Española.
Arturo, te hemos pintado un retratillo de esos que a ti te gustan. Bueno, no sé si te gustan.
No, me gustan, me dan miedo.
En los que sales favorecido casi siempre, Carlos Santos. ¿Cómo ha salido Arturo Pérez?
Bueno, yo estoy encantado. Una de las cosas buenas que tiene trabajar en este programa con Ondas es poder hablar con Arturo Pérez Reverte cada vez que saca un libro, cosa que ocurre casi todos los años, y descubrir que sigue siendo como es, un torrente de energía intelectual, un ciudadano libre, crítico, activo, vigilante, que no baja la guardia, que no deja pasar una y que no se corta por nada. Además de tener criterio, tiene carácter y a los dos le da rienda suelta con desparpajo, a veces por escrito, como bien saben Paco Rico y sus demás compañeros de la Academia, aunque él diga que ya se ha olvidado. A la radio, donde hoy viene acompañado por un caballero que no es caballero, trae siempre la parte más tierna de su personalidad, quizá porque sabe que está rodeado de amigos. Según Joaquín Sabina, uno es amigo de aquel del que ha leído al menos 10 libros. Bueno, en este equipo, cuyo departamento de lectura lleva directamente la jefa, estamos por encima de la media. Además de leer sus libros, escuchamos con interés lo que nos cuenta, apuntamos las palabras que repite: libertad, cultura, solidaridad, amor, y algunas de sus frases, como esta: un novelista es un mundo que llega con él. O esta: cuando uno anda en territorio hostil tiene que tener mucho cuidado de dónde pone los pies. O esta: cuando ves una tragedia de cerca ya no la ves tan clara como cuando la ves de lejos. O esta otra: la vida es un lugar donde hay que tener mucho cuidado. Se llama Arturo Pérez Reverte, es ciudadano de la historia, no solo del mundo. Ve la vida como un tablero de ajedrez y es confeso consumidor de cafeaspirina. Ha llegado a esa edad en la que se jubilaba antiguamente la gente, cuando la gente tenía trabajo y eso, ¿no? Pero créanme ustedes, no se va a jubilar nunca. De aquí a un año estaremos otra vez con él y con Falcó, que también va a dar mucha guerra. Esta fuerza de la naturaleza que sonríe con fuerza, abraza con fuerza, vive con fuerza, habla con fuerza y escribe con fuerza, es manifiestamente injubilable.
Gracias, chaval, tan cariñoso como siempre, muchas gracias.
Falcó es la última novela de Arturo Pérez Reverte, editada por Alfaguara, desde esta semana a la venta. Arturo, ¿qué te voy a decir? Que siempre es estupendo hablar contigo y tenerte en este programa, así que ven cuando quieras.
Contigo estoy siempre, me gusta, Pepe, muchísimas gracias.
Un beso, gracias.
Adiós,
Arturo,
adiós.
Más bella de mayo he vuelto a vivir.